Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Save big money at Menards and stock up on your favorite Procter & Gamble products. We carry quality products from brands you can trust, like Dawn, Tide, Bounty, and more. Keep your home clean and stocked with essentials like paper towels, toilet paper, dish soap, and more. Save big money on Procter & Gamble products now through February 8th. Plus, check out our weekly flyer for other great deals happening now.
Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos y experiencias que tú quieres compartir, que no tienen explicación lógica, pero juntos sabemos que pueden ser posibles. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en La Cita para escuchar y hacer juntos este programa, siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de escuchar cosas que parecen imposibles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y platica tus historias a través también de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ahí te vamos a responder.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay sonidos que no buscan ser escuchados, sino sentidos. El sollozo que aparece cuando estás completamente solo no llega con urgencia ni violencia. Se filtra despacio, como si probara tu atención. No pide ayuda, no se explica, no se deja localizar. Solo está ahí, respirando contigo, reaccionando a tu miedo, creciendo cuando dudas y apagándose cuando alguien más entra a la habitación. Lo más inquietante no es el sonido en sí, sino la certeza de que esperó a que nadie más pudiera escucharlo. Hoy, el sollozo que solo se escucha cuando está solo es un llanto estremecedor.
¿Qué tal el tema para esta noche? ¿Invita a reflexionar? Bueno, pregunta. Si lo escucharas cuando estás solo, ¿te atreverías a responderle o fingirías que nunca estuvo ahí? ¿Cuál sería tu reacción? Te queremos escuchar y, por supuesto, platicar contigo.
Queremos relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Carlos Soto, servidor.
Carlos, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Gina.
Saludos, qué bueno que estás aquí y que además nos vas a contar una experiencia. Tú eres guardia de seguridad y siempre hemos comentado aquí que nuestros amigos que se dedican a lo mismo que tú deben ser valientes con los vivos y también con los que ya no están en este plano físico.
Es correcto, eso es muy cierto.
A ver, platícanos.
Pues, mira, te voy a regalar a ti y a la audiencia una experiencia que tuve en una gasolinera aquí cerca de Perinorte.
Sí.
En el cual yo fungía como guardia de seguridad. Alguna vez me tocó, era nocturno, yo era un guardia nocturno, eran aproximadamente las 10 de la noche.
Sí.
Y en el área de baños se estacionó un carro y había gente formada para entrar al baño.
Sí.
El baño era gratuito.
Sí.
Pero a mí, Gina, en lo personal, me tocó ver cómo un niño entró, calculo que como de 7, 8 años, entró al baño y se quedó ahí. La luz del baño estaba prendida, porque es un sensor que se prende de adentro. Sí. Entra un carro, se estaciona y la señora ya con ganas entra y está toque y toque la puerta y yo me acerco y le digo, es que está ocupado, hay un niño adentro. Sí. Entonces, no, se empiezan ahí a bailar, que ya no se aguantaba las ganas de orinar. Sí. Y pasa y de repente abre la puerta y me acerco y dije, oye, pero si está el niño. La señora sale con las manos en la boca, no sé, desesperada, le dijo a su esposo, ay, no, es que no puede. Y le dije, no, es que está ocupado. Pues yo vi que el niño entró.
Sí.
Me dice la clienta, ¿no?, de la gasolinera, oficial, aquí espantan. Fíjese que yo quise abrir la puerta, no, todavía me dijeron que estaba ocupado. Le digo, sí, efectivamente, yo le dije que estaba ocupado, no, pero desde adentro. Y es algo tan inaudito porque esa puerta tú la abres así empujón y se abre.
Sí.
Y yo me acuerdo que la estuvo hasta moviendo todo y no sabría. Y ella salió espantada porque ella decía, es que te lo juro, oficial, que me dijeron que sí está ocupado. Y tocaba la puerta, no se abría. Y yo le me acerqué y le dije, mira, es que la puerta se abre así con un empujoncito. No, si aquí espanta. Y ya se metió como no queriendo y rápido y salió rápido. Esa experiencia, yo se la comenté al encargado de la gasolinera.
Sí, que
al principio no me creyó. Y entonces revisaron cámaras y todo, y sí, efectivamente se ve que la señora estaba queriendo abrir la puerta del baño, no abría.
Este tipo,
le digo al encargado,
este tipo de apariciones sorprenden porque dices, ¿cómo va a ser? ¿Cómo entiendo que si yo lo vi no haya nadie? ¿Verdad?
Sí, y aparte no se ve que en los videos no se ve que se haya metido el niño, pero a mí me consta que yo lo vi que se metió. Eso es lo que yo le expliqué al encargado. El encargado posteriormente me comentó que pues ahí suceden muchas cosas muy raras. En algún tiempo atrás habían matado a un despachador.
Ah, ok. Ahí hay muertes trágicas.
De hecho, sí, hay un homenaje ahí al despachador que falleció, compañero de ellos de hace muchos años.
Oh, qué mal. Fíjate que este tipo de apariciones de niños, como tú mencionas, que se pueden ver en reflejos, en pasillos o así como tú lo relataste, y no es que quieran asustar, y lo que están ahí queriendo demostrar quizá es memoria, ¿no? Algo quiere ser recordado antes de desaparecer por completo. Saben del caso de este compañero que falleció lamentablemente, pero quizá también en la historia de ese lugar haya perdido la vida algún pequeñito.
Ay, sí, posiblemente. Y fue una cosa, una experiencia muy... Ahora sí que me tocó vivirlo en compañía de alguien más.
Vaya, después de esa noche, en lo sucesivo, ¿Tenías miedo o estabas a la expectativa o lo tomaste ya como algo normal?
No, de hecho sí me sorprendió porque yo juro que mientras el niño, la señora, después se percató, me dijo que aquí espanta. Y yo le dije, es que yo juro que yo mientras el niño, por eso le dije que estaba ocupado. El niño nunca salió. El niño nunca salió, pero sí, sí al final como pudo le abrió la puerta a la señora y se sorprendió. Y yo hasta me dije, ¿por qué va a entrar si está el niño adentro?
Sí.
Fue cuando sale con las manos en la boca. Ay, no, ahorita estoy, por ejemplo, trabajando de guardia de condóminos en una residencia cerca de aquí de casa.
Sí.
Y llevo poco, llevo como una semana. Y el guardia anterior que estaba metido en un condomino, yo trabajo casi en la orilla de un cerro.
Sí.
Entonces me dice que aparece un perro negro grande, como me acordé cuando ustedes en otros relatos anteriores hablaban del cadejo.
Así es.
Así, igualito, exactamente. Entonces hay una barda que divide una residencia de arriba y una abajo. Es como un... viene un bulevar, viene así. Uh-huh. Entonces dice que desde las cámaras se vio que baja el perro, es enorme, de un maguey que está por ahí, baja y al irse caminando el perro sobre la avenida se va desvaneciendo en las cámaras.
O sea, lo han registrado.
Ese video lo tiene... Sí, ese video lo tiene administración y yo le comenté así de broma hoy al administrador que lo vi en la tarde y me dijo que sí, que efectivamente tiene ese video. Ojalá me lo haga llegar para yo podérselos mandar por este medio también.
Ah, mira, eso sería súper importante, ¿no? Para este programa, por las evidencias que no se pueden captar cuando uno decide y cuando se logra obtener una, pues es muy valiosa.
Sí, así es correcto. Estoy emocionado porque no sabía que me iban a hablar. Escucho la mano peluda desde que era un niño, imagínate, ya voy para 40 años.
¡Wow!
yo me acuerdo que mi abuelita, yo me dormía con ella. Sí. Ella en ese tiempo cuidaba una casa en San Juan Teotihuacán, o sea, así como a 5 o 10 minutos caminando de las pirámides.
Sí.
Y mi tío, uno de mis tíos, escuchaba la mano peluda de Juan Ramón. Uh-huh. Luego mi abuelita lo regañaba, ya apaga eso, Paco, que no me ha podido dormir el niño, yo tenía 9 años. Dice, no, que abuelita, que no la apague, yo me interesan escuchar los relatos. Bueno. Y hago exactamente lo mismo con mis hijos.
Eso me gusta. Y qué bueno que a través de los años, las décadas, seguimos aquí todos juntos, los que somos peludomaníacos. Te agradecemos mucho y te mandamos un saludo y que no sea la única vez que podamos platicar contigo. Excelente noche.
La próxima tengo mucho más relatos, pero ya con calmita.
Claro que sí. Que estés muy bien.
Les saluda Carlos Soto, servidor. Hasta luego.
This Valentine's Day, the UPS Store Certified Packing Experts are helping pack and ship all the ways we care. From the lovey-dovey XOXO gifts, gifts for your Galentine's gal pal, even pet gifts for doggy dearest. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Send your Valentine's on time at the UPS Store. Visit theupsstore.com/airguarantee for full details. Terms and conditions apply.
Hasta luego. Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les plazca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy Nowhere de Toronto, Canadá. Les mando un fuerte abrazo. Apenas comencé a escucharlos por Spotify después de muchos años. Ahora tengo 33 y los escuchaba cuando yo tenía 8 años. Bendiciones. Un día de estos les voy a mandar un audio con alguna de las historias que recuerdo. Nacho, ¿qué sentir cuando dicen yo tenía 8 años, tenía 9 años, ahora tengo 40 y nosotros, Nacho, tendremos que sacar el bastón?
Bueno, sí, el bastón y no sé, los lentes, ¿qué más?
Pero qué gusto que sigamos en estas noches. Desde hace tanto tiempo han tenido que cambiar de residencia, de país, de manera de vivir, pero el hecho de seguir juntos y nos hace recordar, y es que yo lo escuchaba con mi abuelita, con mi papá, con mi tío, también es un lazo muy fuerte y que nos agrada que esta emisión sea La Mano Peluda a través del tiempo.
Claro, la mano peluda internacional, a través del tiempo también, por supuesto.
Bueno, y tenemos mensajes a través del miedofón que nos están aquí comentando. Jorge Rendón desde Acapulco. Buenas noches, Jenny Nacho. Con respecto a los sismos que han estado ocurriendo desde el 2 de enero, aquí en mi comunidad, mis vecinos me cuentan que han escuchado el llanto de la Llorona. Antes del sismo del 2 de enero, muchos lo escucharon. Y ahorita que no ha dejado de sentirse estos sismos, yo también la he escuchado. En verdad, antes de ocurrir cualquier evento catastrófico, el llanto de la Llorona se deja escuchar. Ella nos avisa, nos alerta. ¿Ustedes qué creen? Sí, Jorge, a través del tiempo hemos escuchado cómo cuando hay, gracias a Dios, en estos últimos que mencionas no ha habido muertes ni pérdidas.
Sí, desgracias humanas.
Claro, humanas, ¿no? Pérdidas. Lamentables, no. Pero, por ejemplo, en el 85, eso lo hemos tocado en otros programas, en ese temblor, en ese terremoto tan fuerte, muchas personas nos compartieron cómo durante la madrugada escucharon el llanto de la Llorona. Una alerta que viene una catástrofe, algo que, ese es un ejemplo, pero en otras ocasiones también está anunciando desgracias y así se ha contado a través del tiempo.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Mi nombre es José Vargas y un gusto saludarlos. Y pues bueno, aprovechando, sí, me gustaría contarles un sueño que tuve la semana pasada. Es un sueño tan vivencial, pero a la vez sorprendente para mí. Les comento que soñé que yo tenía encendidas dos veladoras, de estas de cristal que son como tubulares, que encuentras en cualquier mercado de esoterismo. Y soñé que las tenía dentro de un ropero de madera que estaba en mi cuarto. Y entonces que yo decía en mi sueño, bueno, voy a fijarme, ya se han de haber consumido. Al momento de que abro la puerta, pues ya veía las veladoras consumidas, pero como que venían en dos partes, hace cuenta la veladora, y adicional tienen una cabeza que también era de cera, pero tenía figura como de gárgola o demonio. Que yo tomaba la veladora para tirarla ya en ese momento, y en ese instante la cabeza me habló y me comentaba que él o alguna entidad que estaba de, porque veía que se movía incluso, podía ofrecerme lo que yo quisiera: dinero, riqueza, trabajo, el anhelo que yo tuviese o la persona que yo quisiera. Y para esto me mostraba un abanico de posibilidades, y entre ellas como que yo veía o visualizaba dentro de mi mismo sueño de esa charla con esa entidad personas que habían aceptado la misma propuesta o favor a consecuencia de obtener lo que quisieran. Para esto yo le digo, ¿y qué me gano yo con aceptar, si al final de cuentas mi alma ya no sería mía sino tuya, porque a cambio pedía la alma? Y pues bueno, y le dije, no, gracias, no me interesa. Al momento de yo decir gracias, no me interesa, abro los ojos. Para esto me fijo en el reloj, iban a ser las 4 de la mañana, sí, o madrugada, y amaneció un poco sorprendido, inquietado sobre esa vivencia o sueño, ya que yo lo relacioné con los ve y el demonio, etcétera. Pero fue tan sorprendente la propuesta, y al momento de decir que no me interesaba, aperturé los ojos. Y pues bueno, espero que esté muy bien. Un saludo a todos que desde Europa, Michoacán. Saludos.
Saludos, mi querido amigo. Muchas gracias. Y sí, algo pasa, ¿verdad? Algo pasa cuando cerramos los ojos en un momento de miedo, de terror.
Hola, peludomaníacos. Saludos, Jenny Nacho. Soy Tapatío 67 y les quiero dejar tres sabidurías en las redes.
A ver.
Todo en la vida es temporal. Sí. Si las cosas van bien, disfruta. Y si las cosas van mal, no te preocupes. Nada dura para siempre.
Bien, bien.
Si quieres triunfar en la vida, lucha. Para luchar necesitas fuerza. Para tener fuerza necesitas fe. Y para tener fe necesitas a Dios. Y si tienes a Dios, ya lo tienes todo para triunfar. Y esta es la tercera. Disfruta en la vida todo lo que venga a ti. Si es bueno o malo, aprende de ello. Porque recuerda, nada es para llevar y nada viene dos veces. Oh, muy bien, Tapatío.
Cierto, mi querido amigo, muy cierto. Y también nos encanta que ustedes participen con las sabidurías en las redes, que ya las iremos poniendo, obviamente, en nuestra programación, en el sistema aleatorio que tenemos para este fin. Así que muy bien, amigo. Vientos, me gustó la idea. Perfecto, pues vamos a seguir escuchando audios y una historias. Déjame ver cómo vamos de tiempo, porque aquí sí. Nuestros... ¿Sí?
Oye, Nacho, y también los relatos, pero los comentarios acerca del tema que esta noche propusimos, de el llanto que solo se escucha cuando estás solo. ¿Te ha ocurrido este sonido de alguien, pareciera que está junto a ti, llorando, y no sabes de dónde proviene ese sollozo? No es un llanto normal, no pertenece a un niño o a un adulto identificado. A veces suena como ahogado, como si viniera desde detrás de una pared demasiado gruesa. Y otras es claro y cercano, que provoca el impulso de responder qué es lo que está pasando, pero lo que sí es que es perturbador.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito, Gina.
Saludos. Hola, mi querido amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Me llamo Cuauhtémoc Cruz, mucho gusto. Bien, muchas gracias por llamarme.
Al contrario, Cuauhtémoc, aquí eres bienvenido, ya lo sabes, y pues encantados de escuchar lo que nos quieres platicar esta vez.
Pues tengo muchos relatos, pero sí quisiera contarles uno bueno que pasó hace pues ya bastantes años. Ajá. Cuando era más joven, ¿no? Tenía como 17 años.
Sí.
Y estaba trabajando como de aprendiz de mecánico diésel. Entonces estábamos en un taller y había como un mundial en esos años.
Sí.
Y era un lugar que solo es por Tultitlán y solo había vías de tren y unas azucareras abandonadas. Y pues el taller, ¿no?
Sí.
Y entonces pues no había casi nadie, nos quedamos solo el velador, yo y un chofer y su hijo. Entonces como quedó comida de que vieron el mundial y todo eso.
Sí.
Pues así como que... En la noche estábamos ahí parados y a los tres nos dio así un escalofrío muy fuerte y incluso el hijo del chofer comenzó a vomitar. Okay. Y volteamos a la barda y había una sombra negra casi como de más de 2 metros.
Mm.
Así los tres volteamos al mismo instante así, pero se sintió así un escalofrío muy fuerte y el otro, o sea, el hijo del chofer comenzó a vomitar. Cuando volteamos los cuatro lo vimos así al mismo tiempo.
Wow.
Y de repente corrió y pues ya no, pues hasta nos pusimos a rezar, ¿no? Y todo ese tipo, claro, de cosas, porque pues nos impresionó mucho y nos quedamos así pues impactados. Uh-huh. Ya ni dormimos, pues todos estuvimos ahí como tomando café, ya casi amaneciendo pues ya nos pasó el susto y nos dormimos, pero sí me pasó en Tultitlán ahí por Prados.
Órale.
Hace como unos 20 años.
¿Pero era una sombra, una sombra humana?
Pues es que parecía como un humano, pero era muy, muy grande como para ser un humano.
O sea, ¿como muy alto?
Sí, era como de más de 2 metros.
¡Wow!
¡Oh, no, muy grande!
¡Uy, pues era enorme!
Pero sí, todo, sí era muy fuerte y la verdad que hasta pues los tres sentimos escalofríos, como que nos llamó porque todos volteamos al mismo tiempo. Y el otro estaba con... pero no sabemos por qué, de eso pues volteamos todos hacia allá y pues sí nos impactó y nos quedamos pues traumados toda la noche, ¿no? Y ya de ahí pues ya nunca me quería quedar ahí porque no me vayan a espantar en ese taller y ya nunca me quedé, ya siempre me iba a mi casa y ya dije, no, ¿sabes qué? No me vuelvo a quedar aquí.
Pues sí, se tornaba peligroso, ¿verdad? Sobre todo ante situaciones que son desconocidas para nosotros. No sabemos qué va a pasar y eso es lo que genera demasiada incertidumbre.
Sí, ¿no? Y pues la gente que tenía que trabajar ahí, pues quedarse de noche, pues... Como era un taller de trailers, pues ajá, muchos llegaban en la noche y juraban que los espantaban.
Sí.
Se les subía el muerto y todo eso, pero como eran puros sembradíos hace años, pues yo creo que también era por eso, ¿no?
Sí, puede
no
había ser.
Nada, en sí nada más estaban las vías del tren, unas bodegas, unas azucareras abandonadas. Uh-huh. Y pues no había más, y la carretera.
Yeah.
Entonces era muy solitario ese lugar, pero sí espantaban mucho ahí a muchos choferes y mucha gente se espantaba. Pero a mí en lo particular solamente...
Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.
Ok, mi querido Cuauhtémoc. Oye, aguántame tantito, necesito ir a la pausa. No te vayas, espérame.
Ok, sí.
El miedofono está junto a ti para que le puedas responder y hacer una llamada. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido quién se queda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que nos dejan helados.
Así es, y tengo en la línea a mi amigo Cuauhtémoc, que desde Playa del Carmen, que se reporta con nosotros. Él es conductor de tráiler, ¿verdad?
Sí, sí, Nachito.
Y
eso me dijo desde el mundo.
Y en cierta ocasión, pues, se llevó un gran susto, ¿no? Porque vieron una figura enorme, como si fuera de un gigante, ¿no, mi amigo?
Sí, en sí, sí era muy impresionante el tamaño. De hecho, pues, todos nos fuimos como que a la casita de vigilancia porque, pues, no... Siempre esperas ver como pues un fantasma pues de un tamaño promedio, ¿no?
Ajá, así es.
Pero ese sí rebasaba como el lo de la barda, la división, que es como casi 1.80, pues sí lo rebasaba, entonces sí nos... Sí, sí nos impresionó, y de hecho solo como que corrió y se desvaneció. Pero pues con eso tuvimos, la verdad. Con eso tuvimos, ¿no?
Pues sí, amigo, ¿para qué quieres más si ya con eso es suficiente? Perfecto, Cuauhtémoc. Oye, pues algo más que nos quieras compartir.
Pues tengo otros relatos, pero no, agradecerlos y felicitarlos y okay. Muchas bendiciones. Este, gracias. Siempre he sido adicto a la mano peluda desde muy joven, desde que iniciaron, siempre lo he seguido. Nunca lo he dejado y ahora lo sigo hasta por internet también, pero
muy bien.
Siempre seguimos siendo fan.
Perfecto.
Y pues sí, y ya cuando tengan tiempo, pues podría contar nuestros relatos.
Bueno.
Y también hay buenos.
Muy bien, ¿no? Pues es que sí, los claro. Traileros, los amigos que se dedican a manejar, que andan por las carreteras, ya me imagino las que han de vivir, ¿eh?
Sí.
No, sí, sí me han tocado varias. La verdad es que quién sabe por qué siempre me han tocado así como espantos en varios lados, pero... Uh-huh. Pues a muchos también, la verdad. Pues es que ya en la noche que no hay nada, pues como que es... Como que, pues, es propicio, ¿no? Para que te pasen esas cosas.
Así exacto. Es, amigo. Pues un día de estos te acompaño, amigo, ¿eh? Tú me dices, ¿cuándo andas?
No, por sí, acá cuando quieras.
O yo te alcanzo allá donde estés y ya de ahí nos vamos a algún lugar. Me llevo mi faja por si hay que cargar.
No, cuando quieran, sí, ya que estamos trabajando. Sí, es muy, muy... Pues algo es muy padre para el norte y todo eso. Pero sí hay mucha gente que te pasa cosas en todos lados. Y sí, Nachito, cuando quieras, pues te invitamos un viaje.
¡Órale! Eso me gusta, ¿eh? Te voy a molestar, sí, luego no. Te voy a decir, oye, ¿qué onda, Cuauhtémoc? Me dijiste de ese viaje.
No, sin bronca, sin problema. No, ¿sí? Y muchas gracias por llamarme. La verdad, soy muy feliz de poderme contactar. Siempre los he escuchado por muchos años. Oye, dije a mi esposa, a mi pareja, oye, ojalá que un día me llamen, digo, porque... Pues quisiera sí. Contar muchos relatos de espantos ahí. Que...
Órale, sí.
¿Y ese
ya
no,
a ella le daba miedo, pero ya hasta le escucha conmigo.
Muy bien.
No, que sea
muy
de día, se la pongo, ¿eh?
Sí, excelente. Pero... Perfecto, brother. Pues ahí estamos pendientes y un saludo a toda la colegancia, ¿no?
Sí, claro que sí, a todos los que andan en el 57.
Eso es todo. Ahí estuvo ya.
muchas bendiciones y felices 30 años y seguimos por más todavía.
Sí, así es.
30 y más.
Muy bien, mi querido amigo. Pues entonces estaremos pendientes.
Muchas gracias, Nacho. Buenas
Saludos.
Noches.
Hasta luego, mi amigo. ¿Por qué dicen la 57? Siempre dicen la 57. A ver, ustedes que son traileros, que saben de esto, ¿por qué siempre dicen la 57? Me encantaría que alguien nos explicara este pequeño detalle de nuestros amigos, los que conducen camiones o andan siempre en las carreteras. ¡Wow!
Seguramente ahorita nos van a explicar qué significa eso. Y también hay amigos que nos han contado relatos que escuchan como un llanto, como si alguien llorara. Alguien puede definir, parecía un adulto, otros parecía un bebé, un niño. Lo cierto es que estar solo es el requisito para que este fenómeno suceda. Se manifiesta cuando no hay distracciones, la presencia, si se puede llamar así, necesita el silencio emocional de la persona y no basta con estar físicamente solo. Hay quienes aseguran que el llanto aparece solo cuando te sientes solo, incluso rodeado de gente que no te escucha. En departamentos, hospitales, carreteras, casas antiguas, siempre se repite una persona, un espacio quieto, un llanto que no pide ayuda, sino lo que requiere es atención.
Bueno, pues ahí queda, ¿no? Buen punto. Y por supuesto, te estamos esperando con más de tus historias de terror, misterio y suspenso.
Les hablo de Austin, Texas.
Hola.
Y quería contarles un relato. Bueno, pues déjenme y les comento rapidito esta historia que me pasó, esta vivencia que tuve aproximadamente ya tiene unos, digamos que unos 5 o 6 años. Yo anteriormente trabajaba en limpieza de casas y teníamos a veces 2-3 casas en un día para limpiar. Pues estas son casas residenciales. Yo, en esta zona donde empezamos, íbamos empezando nuestro día, bueno, en esta ocasión recuerdo que estaba sola, iba a ser esta casa yo sola, y ya me había tocado la vecina de un lado y me comentó que quería que le diera un estimado. Una mujer joven.
Sí,
con mucho gusto le di el estimado. No llegamos a una cita después de eso, como para yo empezar, por eso mi primer día. Pero yo ya le estaba trabajando a su vecina. Estaba trabajando a la señora Cindy. Su casa, al parecer, era una vez a la semana. Pues ahora sí que las casas estaban pegaditas.
Sí.
Y esa ocasión me tocó que la señora, yo iba llegando a ese vecindario de ahí, iba llegando y vi la ambulancia. Y pues la señora Cindy, pues ya era una persona mayor. Entonces, pues dije, pues algo le habrá pasado a la señora. Y no, pues no era la señora Cindy, era la. Estaba en la casa de la otra vecina, de la joven, la que me había contactado para que la fuera a dar un estimado. Se me hizo muy buena persona, ambas se me hicieron muy buenas personas. Yo entré a la casa de la señora Cindy y yo iba a empezar mi día a trabajar. Para esto la señora me comenta que algo había pasado al lado. No sé por qué, yo tuve un presentimiento, se me hinchó la piel. La ambulancia no se iba. Y yo empecé, las casas son de 2 pisos. Ese escenario, así eran. Entonces empecé por la parte de arriba. Pero donde yo empecé, pegaba, ahora sí que se veía la yarda en la parte de atrás de la otra casa.
Sí.
Y no sé por qué, pero como que escuché que alguien estaba gritando, pero cuando yo escuché eso me asusté más. O sea, yo digo, ¿cómo me voy a asustar de algo que no sé ni qué está pasando? Entonces me puse a trabajar y no sé por qué, o sea, tuve un presentimiento, se me enchinó la piel. Tenía la puerta abierta de atrás y cuando bajé la puerta se azotó. Y entonces yo le dije a la señora Cindy, señora Cindy, siento que algo pasó con su vecina. Y dijo, déjame ir a ver, que la señora nada más estaba viendo por la ventana. Les dijo, déjame ir a ver. Fue, y regresó y me dijo, la vecina se murió. Y yo, sí, sí, yo me quedé, ay, lo siento mucho. Pero tuve yo ese presentimiento que la señora ya se había muerto porque, pues no sé, a mí me dio mucho miedo. Y pues es un sentimiento que pues, un presentimiento que pues si tú vas a tu hora de trabajo y todo está normal como cualquier otro día, pero este día no. Entonces, ese día sí lo recuerdo porque desde que yo llegué y entré a esa casa y no y fue la casa de la vecina, fue la casa de la señora Cindy, yo ya presentía, sentía que algo había pasado, por así decirlo, yo sentía que la señora ya se había desprendido su espíritu y estaba por ahí porque se sentía un ambiente, o sea, yo tenía demasiado frío, estaba muy nerviosa, y pues gracias a Dios terminé mi trabajo y me fui. Pero al parecer la señora falleció, tomó mucho medicamento, tomó más medicamento de lo que era, o por así decirlo, una sobredosis, sí. Y falleció. Entonces la señora en la mañana no se despertó para llevar a los niños a la escuela y el señor los llevó. Entonces dice que cuando el señor regresó, la señora pues no despertaba y ahí le habló la ambulancia y pues dijeron que ya estaba muerta. Entonces por eso estaba tardando la ambulancia porque ya tenía que venir alguien más a recoger el cuerpo. Pero pues digo, hacía unos días que yo la acababa de tratar, muy linda persona. La verdad no sé qué problemas tenía porque sí tomaba bastante medicamento. Entonces hasta ahorita sí me da pendiente me da un poquito de pendiente cuando tomo medicamentos o algo así. Porque pues sí, ¿verdad? Uno tiene que saber las dosis y pues cuidarse. Pero bueno, ese es uno de los relatos de en mi área de trabajo, que como yo sé que hay muchas más personas que trabajan en casa que también tienen sus anécdotas para contar. Yo tengo esta y también tengo lo mismo de personas cuando yo limpio sus casas que están sus familiares pasando por la pérdida de sus seres queridos, ¿no?
Claro.
Y también es cuando yo llego a sentir pues que como que si algo anda por ahí, y sí, en una de las ocasiones trabajando yo en un rancho muy ya retirado, trabajando yo sola, en una de esas ocasiones que a uno de los señores se le murió a su papá, me llegaron a tocar. Entonces sí, salí corriendo y no regresé durante el día hasta el día siguiente. Pero sí, son anécdotas de que pues uno cuando anda trabajando solo y está solo en las casas, pero bueno, espero que les haya gustado y claro. Bendiciones, adiós.
Vaya, pues muchísimas gracias por tu relato. Hay personas que tienen esa sensibilidad, a veces toda la vida, pero en ocasiones es, digamos que, algo espontáneo. Yo mismo lo he vivido. Me ha pasado en dos ocasiones que justo se me viene a la mente alguien, una persona en específico, no voy a decir quién, pero pasados unos minutos, una hora, no sé, me entero que ya murió. Y yo digo, ¿por qué tenía que haberlo imaginado, haberlo pensado? Se me hace rarísimo. Así llega a suceder. Y yo no cuento con ese don, sino que me ha pasado dos ocasiones en mi vida. Ya me imagino las personas como nuestra amiga que tienen pues esa capacidad permanente, ¿verdad?
Exacto. Aquí te dicen, Nacho, saludos, buenas noches desde Piedras Negras, Coahuila. Seguramente se refieren a la carretera 57. Excelente noche.
Ok. Bueno, pues puede ser. ¿Y cuál es la 57? ¿Cuál es la 57? Es el asunto, ¿no? Mis amigos, muchas gracias por su apoyo. Gracias a Lucita Arellano, a Mapad y a Juanito que están aquí. Por supuesto, el Carlitos. A ver, tenemos ya por acá un audio. Adelante, vamos a ver de qué se trata. A ver.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Quiero...
Saludos.
Quiero, antes que nada, agradecerles por escuchar mi historia. Es la primera vez que me comunico a la mano peluda.
Muy bien.
Los escucho desde que era yo un morrillo. La verdad, pues es un programa muy, muy entretenido y muy interesante. Y pues los felicito por la trayectoria que han tenido en el programa. La verdad, aunque han habido cambios, ¿verdad? Pero nunca ha dejado de ser el programa para mí el número uno.
Gracias.
Pues felicidades. Y este es mi relato.
Muy bien.
Hace como 2 años fui víctima de algo que yo, la verdad, no creía, porque era yo una persona muy, muy incrédula. Pero lamentablemente, pues me pasó y es algo que no se lo desea a nadie. Fui víctima de la brujería. Hace como 2 años, como mencioné, me separé de mi esposa. La verdad es que todo estaba bien, todo fluía positivamente. Habían pues altas y bajas, pero siempre había manera de cómo solucionar los problemas. Pero lo que pasó fue algo muy, muy drástico, fue un cambio muy, muy drástico. Ella relativamente de la noche a la mañana cambió a un punto que me desconoció totalmente, se olvidó de quién era yo y me agarró odio, rencor. Y en ese tiempo recuerdo mucho que empecé a sentir síntomas muy, muy extraños, como dolores de cabeza, no podía dormir, la comida me caía pesada, lo vomitaba yo, me dolía la cabeza, lo sentía como si tuviera lumbre por dentro, como tipo hormigueo.
Okay.
También recuerdo que los ojos los tenía yo muy, muy rojos, sin necesidad de no sé qué, pero me ardía. Y algo que me llamó mucho la atención fue que empecé a ver números. Una semana miraba el número 3, la otra semana miraba el número 9, y el último número que llegué a ver fue el 10. Nunca comprendí por qué, pero todo era repetitivo. En todos lados que iba yo miraba ese número, y sí, relativamente como que me asusté. Y esto duró un buen tiempo, hasta que de alguna manera, pues pues sí acudí con personas que según se dedicaban a esto, pero nunca me ayudaron. Y la única manera en la que de alguna manera me sentí más aliviado fue encomendándome a Dios. Poco a poco fui saliendo de esto. Relativamente ya no me siento como antes, porque mis emociones siento como que sí, como si se hubieran ido, porque ya no puedo ni llorar, prácticamente como que hay frialdad dentro de mí y ya no me siento como el de antes, pero aún así me siento normal, simplemente me siento diferente, como si todo, como si algo se hubiera quebrado dentro de mí, que ya no siento un afecto como de amor o ternura hacia algo, o sea, prácticamente como si me hubiera vuelto frío, pero frío no porque yo quisiera, sino que como si algo me hubiera obligado a estar así. Bueno, este es mi relato, los felicito mucho y que tengan muchos éxitos. Gracias, Gina y Nacho.
Hombre, muchas gracias a ti, amigo, muchas gracias. Y pues, buena historia, amigo, y aquí estaremos pendientes cualquier cosa, ¿eh?
Sí,
para algo raro te hizo insensible, ¿no?
Detalles sobre lo que viviste y comentas un trabajo de brujería. ¿Quién crees que haya tenido el interés de causarte este daño? Y además, para saber si tú estás recibiendo algún tipo de ayuda. Por eso es bien importante, cuando ustedes nos quieren platicar algo, que sea por teléfono, por una llamada, para tener mucho más detalles.
Así es, sí, te estamos esperando, comunícate con nosotros y estamos haciendo un programa en vivo para ti. Este programa está diseñado para que entre todos vayamos generando un contenido fabuloso de terror, misterio y suspenso. Aquí ustedes ponen la señal, ustedes ponen el sabor, la sazón, para que esto salga como debe ser, ¿verdad?
Claro. Oye, y estamos recibiendo sus comentarios acerca de este llanto que aparece de repente y es un sonido que no proviene de un punto fijo y que eriza la piel. Cambia de lugar sin desplazarse, volteas para un lado y ya no sientes que ese sonido venga de ese lugar. No deja registro en grabaciones comunes. Cuando aparece en audio, suena como distorsionado, como si estuviera detrás del micrófono. Y algunos testigos aseguran que el llanto pronuncia su nombre. Esto entre sollozos, entre el mismo llanto, pero logran captar que dicen su nombre. De ahí que la persona se quede paralizada.
Así es. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo: la pereza es pecado. Y le contesté: la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hay personas que después de escuchar ese llanto, un llanto que no sabes de dónde proviene, reportan marcas leves en la piel, como una presión de dedos o la sensación de haber sido observados durante horas. ¿A ti te ha ocurrido este tipo de experiencia? ¿Qué te parece que nos lo compartes?
Claro. A ver, y tenemos ya una llamada.
Con relatos.
Vamos a ver de qué se trata. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Ricardo Cerón.
Bienvenido, mi querido Ricardo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Tecámac, Estado de México.
Sí, señor, muy bien, excelente. Oye, ¿qué nos quieres compartir esta noche?
Bueno, esta noche quiero compartirles un relato de... Así que de mis abuelos, que en paz descansen. Ahora sí que nos lo transmitieron mis papás, mi papá me lo transmitió. Esta vivencia, fue una vivencia que tuvieron ellos con el Choco. No sé si hayan escuchado hablar de él.
¿El Choco?
Ajá.
A ver, ¿de qué se trata el Choco? ¿Qué es el Choco?
Mejor conocido como el famoso bebé dientitos.
¿Le llaman el Choco al bebé de los dientitos?
Ahora sí que lo que yo sé es la leyenda del Choco. De hecho, está.
Mira mis dientes.
Hay una estatua en la Casa de las Leyendas de Orizaba del Choco.
Okay, muy bien. Excelente. ¿Y qué nos vas a platicar al respecto?
Bueno, ahora sí te repito, esta historia nos la contaba mi papá cuando éramos chiquitos.
Sí.
Es referente a mis abuelos. Así que a tus papás.
Ajá.
Ellos cuentan de que en una ocasión, cuando ellos eran jóvenes.
Sí.
Recién casados. En aquellos entonces estamos hablando hace como... Mi papá tiene 70 años. Y si mis abuelos estaban recién casados, estamos hablando de cerca de 80 años, hace 70 años.
Sí.
Entonces ellos son originarios de la Tierra de Hidalgo.
Ajá.
Y en esos entonces, como sabrás, ahora sí que las casas estaban divididas por kilómetros o por cientos, una casita aquí y la otra está dentro de uno o dos kilómetros o cientos de metros. Ajá. Entonces en esa ocasión ellos fueron a una fiesta, una boda que los invitaron. Ajá. Y para ahora sí que cerca de, no recuerdo muy bien el municipio, te lo voy a quedar a deber.
Órale pues, no
pero
te preocupes.
Estamos hablando que caminando, pues lo que cuentan, estaba como unos 40 minutos de lo que era su casa originaria.
Sí.
Entonces ellos fueron a la fiesta, estuvieron muy contentos. Para esta hora sí que mi abuelo ya venía bastante entonadito y mi abuela pues prácticamente lo venía carriando.
Ajá.
Lo venía cargando, ahora sí que, por lo cual el camino se venía haciendo más complicado.
Sí.
Ahora sí que a mitad de camino, pues, ahora sí que entran ellos, entre una nopalera se empezó a escuchar el llanto de un niño. Bueno, que mi abuelo, pues que iba, ahora sí que ya es la que iba consciente, le empezó a decir, ahora sí que mi abuelo, hoy viejo, hoy se escucha un niño. Mi abuelo, ahora sí que mi abuelo todavía era de estas personas que con machete en mano, no siempre salía con su machete.
Sí. Pues
así que se empezó a meter entre la nopalera cortando nopales. Entonces más o menos como unos 20 metros hacia dentro de la nopalera, encontró un niño, pero ahora sí que desnudo. Desnudo el niño, ya estamos hablando que lo encontró en la madrugada. Lo levanta mi abuelo y sale de la nopalera y le empieza a decir, pues mira vieja, está un niño. Ajá. Que pues sí. ¿Cómo es posible? Ahora sí en medio de la nada. Dice, no, pues ¿cómo es posible? Entonces que entre pensando esto, pues a lo mejor también no se les hizo tan raro. Que a lo mejor alguien lo haya abandonado o algo así. Que no, pues hay que llevarlo a la casa, porque ya el niño estaba frío, pero llorando. Hay que llevarlo a la casa. Pues ahora sí que lo que hizo mi abuela con su rebozo que llevaba, y lo envolvió, y ahora sí que se lo cargó a la espalda. Ya venían, ahora sí que venían, y todavía mi abuelo, ahora sí te repito, venía bastante tomado. Supuestamente venía jugando con el niño.
Sí.
Y dice mi abuelo, oye, ¿es normal que este niño tenga dientes? ¿Cómo que sí es normal? Dice, es que me está sonriendo, pero se le ven unos dientes muy afilados. Te repito, o sea, mi abuela tuvo el niño en la espalda con el rebozo.
Sí.
Ajá. No, ¿cómo crees que es normal? O sea, bueno, cuentan ellos que se veía un niño de meses, recién nacido. ¿Cómo va a tener dientes? A lo mejor si acaso apenas le vendrían saliendo. Dice, no, este niño trae los dientes muy, muy como de animal.
Sí.
Pero que mi abuela, ahora sí que mi abuela dice que se lo bajó, por el momento de querérselo bajar, le pesó demasiado que prácticamente al momento de darle la vuelta hacia sus brazos, el peso le ganó. y se fue con el niño de rodillas, así que con el niño hacia el suelo. Y el niño se les empezó a decir: miren, ya me crecieron mis dientitos. A lo que ahora
mira, mis dientitos, mi
abuela,
¿no?
Ajá. Sí, o sea, bueno, mira, ya me crecieron mis dientitos. A lo que mi abuela dice que ahora sí que ya el niño ya tenía una cara, pero desfigurada.
Ajá.
O sea, no era, ya no era un niño, ya tenía una cara desfigurada y con una sonrisa prácticamente de oreja a oreja. Ah, con lo cual ahora sí que mi abuela lo aventó. Y órale, viejo, órale, que esto es el diablo. Porque
órale,
no,
pues
lo aventaron
sí.
Y ahora sí que lo dejaron. Pues ahora sí que esa fue la experiencia que nos contaba mi papá,
¿no?
Wow, amigo, pues sí, claro, es una experiencia terrorífica, el famoso choco, ¿no? Fíjate que hasta ahora me entero que así se le conoce en algunos lugares, el choco. Siempre hemos hablado del bebé, el hijo del diablo, el niño diabólico, el mira mis dientitos, pero con ese sobrenombre del choco, no, para mí es nuevo.
Ah, bueno, ahora sí que yo te digo, esta historia me la contó mis papás cuando éramos niños.
Uh-huh.
Y una vez que tuve la ocasión de ir a Orizaba, en la famosa,
sí,
Casa de las Leyendas,
sí,
hay una escultura y ahí es donde dices tu leyenda.
Ah,
el choco.
Mira. Wow.
Ah, que la leyenda es de una mujer de una hacienda.
Ajá.
Que se embarazó del diablo.
Sí.
Y al momento de nacer el niño, ahora sí que nació este niño.
Es engendro.
Ajá. Sí, pero ahora sí que yo conocí el nombre, ahora sí que en Orizaba, la Casa de las Leyendas.
Ajá.
Y ahora sí que es una buena recomendación si quieren saber de leyendas de México. Ajá. Ahí en Orizaba. Es una buena recomendación.
Ah, wow, bueno, pues excelente, mi amigo. Yo te agradezco mucho esta aportación y sobre todo una historia que te llegó a ti de primera mano con... pues narrada por tu propio papi, ¿no?
Ajá, ahora sí que narrado de mis abuelos a mi papá y de mi papá a nosotros.
Wow, toda una tradición, mi amigo, sí.
La cadena.
Así es, ¿no?
Y ahora sí que igual me gustaría uno cortito,
¿sí?,
referente al tema que se está tratando el día de hoy.
Adelante, amigo, somos todo oídos.
Es que bueno, no sé si alguna vez te comenté que vivo acá por la comunidad San Pedro Zompa.
Uh-huh.
Y ahora sí que en algunas ocasiones saliendo de trabajar, bueno, hacia el trabajo, te repito, salgo como a las 4 de la madrugada.
Uh-huh.
Te he escuchado este llanto que dicen, y entre el llanto como si susurrara mi nombre.
Uh-huh.
Pero no, o sea, no hay nadie así cerca.
Sí.
Se escucha como si viniera de... sí, del ¿cómo se puede decir? De lo lejos de la calle.
Sí.
Ahora sí que me ha tocado escucharlo unas dos o tres ocasiones. Pero ahora sí que además es un llanto como apagado y a la lejanía.
Uh-huh.
Pero dice como que medio se le entiende, como que susurra. Bueno, yo así no entiendo, como que medio susurra mi nombre.
Ajá. O sea, en tu caso como que dice Ricardo, ¿no?
Ajá, pero como te diré, como que lo diste como que más ahogado.
¿Cómo es eso?
Ricardo.
Oh.
Ricardo. Ajá, o sea, el mismo ahogado ante el llanto. Ajá.
Uh-huh.
Pero no, o sea, también no, bueno, yo no soy malo para imitar, no se le distingue así, como que a la primera tienes que prestarle como que mucha atención.
Ya entiendo.
Ajá.
Ay. Wow.
Así. Mira, como una pequeña aportación del tema que se está hablando el,
sí,
día de hoy.
Muy bien, muy bien, muy muy oportuna tu participación con este punto, mi amigo. Oye, pues muchísimas gracias, brother. Me imagino que cuando se oye eso se espeluzna toda la piel, ¿no?
Sí, o sea, es una sensación de que, pues, más que nada, ¿cómo diré? Pues el intentar identificar de dónde viene.
Uh-huh.
Ahora sí que ya en mi casa, pues ahora sí que se puede decir, ya estoy curado de espanto.
Sí.
Porque sí, ahora sí que vi desde chico, igual, me han pasado muchos sustos.
Ajá.
Y ya no es como que tan fácil como que me impresione.
Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, amigo. Y no sé si quieras agregar algo más.
Bueno, ahora sí que por el momento es todo. En otra ocasión les mandaré otras.
Perfecto.
Más que tengo.
Ok.
Y ahora sí que agradecerles por el espacio.
Muy bien, amigo. Buenas noches, mi querido amigo. Vámonos a la pausa, Gina.
El miedofono está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos y experiencias que nos impactan. Y mira, hoy hablando de este llanto que en ocasiones se distingue, que dice el nombre de la persona que lo está escuchando, y así nos lo acaba de afirmar también Ricardo. Tú también repórtate, queremos escucharte.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Quisiera contarles una anécdota de que, bueno, tengo una psicofonía que hace mucho escuché en un disco. Les cuento rápido mi anécdota.
Adelante.
Fue por allá del 2010, todavía en ese entonces yo tenía Discman, y conseguí un disco de Maná, y yo estaba, escuché todas las canciones. Al último, la última canción, pasan como unos 15 segundos todavía, y se escucha una psicofonía muy rara. Ese disco lo escuché hace Utah, o sea, les repito, en el 2010. Y anoche, justamente, entre mis cosas estaba yo buscando y lo encontré, ese disco. Y yo pensé que era mi imaginación, no sé, ¿no? Y resulta que lo volví a poner y se escucha esa psicofonía. Ahorita, pues, con celulares y eso, lo pude grabar. Y quisiera enviarles el audio. Me di a la tarea de ponerlo al revés, el video, y dice, pues, algunas cosas, pues sí, en español, y otras como que no les entiendo. No sé si se los podría mandar a ustedes para que lo chequen o de qué se trata, porque sí está muy, muy rara esa psicofonía que sale en ese disco.
Sí, claro, esperamos que nos mandes ese audio para analizarlo y ponerle, a lo mejor bajarle el pitch, hacer algún estudio específicamente del audio, y nos encantaría compartirlo también.
Claro, por supuesto que sí, y también obviamente así compartir con toda la familia peludomaníaca y que todos participen de lo que hemos estado recibiendo.
De la pregunta que hacías de la carretera 57...
¿Sí?
Dice, es una carretera que recorre desde la frontera de Piedras Negras hasta la Ciudad de México. Y acá hay una leyenda de la Casa del Dentista. No sé si han escuchado de ella. ¿No? Nos encantaría que tú nos lo platicaras.
Así es. Bueno, pues estamos pendientes, ¿no?
Y como la mano peluda es internacional también, tenemos amigos en Medellín, Colombia. Saludos. Les tengo esta historia. Era yo pequeño, vivíamos en un barrio donde en las madrugadas se escuchaba el sonido de unos tacones. Estos subían por la calle, pero no se veía nadie. Se escuchaba todas las noches a las 2 de la madrugada. Y cuando llegaba a cierto punto se perdía el sonido. Ese espanto fue bautizado como la taconera. Acá en Medellín, Colombia, los saludamos. Nosotros también agradecemos que te reportes y además que nos hubieras puesto tu nombre para saludarte.
Yo los escucho desde hace mucho, pero siempre escucho nada más las repeticiones, ya que de noche me da miedo por muchas cosas que he pasado. Me cansé de escuchar de una señora que estaba contando que un familiar de ella, creo, Le había contado que había regresado y que había visto a una persona con una balanza, algo así.
Sí.
Yo quería contarles, no estuve muerta. Mas, sin embargo, he pasado por muchas liberaciones. Aún no sabemos si es por posesión o por influencia o infestación satánica. Pero en una de esas me iban a hacer una liberación muy, muy fuerte. Y me acuerdo que muchas veces yo perdía como la noción del tiempo o me veía en tercera persona. Sin embargo, en esa ocasión en especial, cuando empezaron a hacer las oraciones, yo vi como un hombre, como de, no sé cómo se llama, pero no es vestido, bueno, una túnica blanca, pero era un blanco como aperlado. Ya estaba grande, estaba viejito, tenía cabello canoso, pero poco cabello, o sea, como calvito, y su barba blanca. Y me hizo la señal de que fuera con él. Y cuando me fui con él, me llevó a un jardín muy grande. Pero me dejó en una parte que estaba como delimitada con ladrillos. Pero no eran ladrillos normales, no eran como los ladrillos que se ven aquí. Eran un tipo ladrillo. Bueno, yo pienso que eran ladrillos porque delimitaban una zona en específico. Entonces, ahí me quedó, ahí me dejó, perdón, me dejó ahí sentada y me dijo, no, bueno, no me dijo, no sé, o sea, fue como mental, porque me dio a entender que ahí me esperara. Y él se fue, pero yo sabía que no podía salir de esa zona, o sea, era puro jardín, un jardín enorme y hermoso. Y yo estaba en ese pedacito nada más y de ahí no me moví. Hasta que él regresó y me dijo ya, cuando me dice ya, despierto. Y pues cuando despierto ya aquí en mi cuerpo, veo a mis papás y a las personas que estaban haciendo la liberación, rodeándome, mientras me preguntaban si estaba bien. Bueno, quería compartirles esa experiencia. Saludos desde León, Guanajuato.
Un abrazo a todos nuestros amigos de León. Muchísimas gracias, mi querida amiga.
Sí, oye, qué espectacular. También fíjate, ahorita Princesítica nos está mandando unas fotos impresionantes, espectaculares. Dice, buenas noches, esta noche tuvimos auroras boreales espectaculares aquí en el norte de Alemania. Las pueden compartir en el grupo de WhatsApp. Cariños desde Alemania para ambos, su amiga Carol Rocío, Princesítica. Oye, esas imágenes que sí, en verdad, están impresionantes. Y si quieres checarlas, pues ve al grupo de La Mano Peluda en WhatsApp para que las observes y te impresiones.
Wow, pues sí, claro. Sería muy, muy interesante, muy bueno que ya que nuestra querida Princesítica nos comparte pues las imágenes, que todos las podamos ver, ¿no? ¿No creen? Yo digo que sí.
Sí, es lo que queremos, que además ustedes nos comparten este tipo de cosas, así como Princesítica, nos emociona mucho que pueda suceder. ¿Qué imágenes?
Hola, Gina y Nachito y todos mis amigos peludomaníacos. Quiero contarles algo así, algo que me ocurrió, algo pequeñito referente a las hadas. Cuando a mí me gustaba mucho tomar fotografías durante la noche, y todavía me gusta mucho tomar fotografías por la noche, pero cuando yo vivía en Georgia, el área donde vivía era un área rural y me gustaba mucho salir en la noche a tomar fotografías y captaba muchas orbs. Era lo que me atraía mucho, captar cosas que yo no podía ver físicamente con mis ojos. Solo la cámara los captaba. Entonces me salía a los alrededores de ahí cerquita de donde yo vivía, era una zona boscosa, y captaba sobre todo muchas orbs. Y me acuerdo que cuando mi padre falleció, yo, pues, siempre también me gustaba mucho poner fuego afuera de la casa y me sentaba ahí en la fogata, a un lado de la fogata, y estar, no sé, siempre me gustaba mucho hacer eso, contemplando el cielo, las estrellas, escuchando la naturaleza. Y
claro.
Y entonces cuando mi padre falleció, yo no pude estar allá por cuestión de por cuestiones legales. Yo no tengo documentos legales. Entonces me salí esa noche a llorar afuera, puse mi fogata y pues me salí a llorar afuera y empecé a tomar fotografías pensando que tal vez de alguna manera podría ver la esencia de mi padre, porque también tengo un relato muy bonito acerca de lo que me ocurrió antes de que mi padre se fuera con Dios. Cuando empecé a tomar fotografías, en ese momento pues empecé a verlas y veía orbs, sí, veía muchas orbs alrededor y buscaba encontrarles tal vez un rostro, algunas o no sé. Y me di cuenta que había muchas lucecitas, o había muchas orbs que se veían como luminosas, y yo ya estaba acostumbrada a ver esas orbs luminosas, y a veces las enfocaba, les acercaba, les hacía un zoom, y solo se veían llenas de luz, pero a veces y de diferentes colores. Pero me di cuenta que había muchas lucecitas que se veían así como rojas y amarillas. Entonces les hice un acercamiento.
Sí.
Y vi que se veían, entre más yo le hacía el zoom, se veían como flamitas, como si fueran fuego. Pero les empecé a hacer más eso, me llamó mucho la atención porque yo decía, a lo mejor esas llamitas me están indicando que aquí está cerquita mi padre, o así, no sé, yo empezaba así a
sacar conjeturas,
a imaginar cosas tal vez, pero entonces entre más les hacía zoom, me daba cuenta de que esas flamitas tenían forma.
Vaya, pues vamos a la pausa y regresamos a ver en qué termina este comentario.
El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Y tenían alitas y tenían forma así humana. Tenían alitas, piernitas y las alas eran alargadas. Y tenían también como antenitas, como si fueran mariposas, pero no eran. Y de hecho no había insectos ahí cerca o no se hubieran captado diferente. Lo más extraño era que se veían como tipo lucecitas, como tipo fuego, y muy clarito se veían esas formitas humanas que dentro de esa luminosidad que daban ellas, esas llamitas de diferentes colores, unas amarillas, otras rojas, sí. Era la luz que reflejaban ellas. Y fue muy, no sé, a partir de esa noche empecé a tomar más y más fotografías. Me vine para acá, para Texas, y mi teléfono, lo cambié el teléfono, y quedaron muchas, muchas fotografías de orbs y fotografías también, pues, que yo tenía personales y todo en ese teléfono. Lo cambié el teléfono y después quise abrir el teléfono y estaba bloqueado. No sé por qué, yo le ponía la clave, la misma clave de siempre, y bloqueado, bloqueado. Y hasta ahorita, pues, tengo la esperanza de un día poderlo desbloquear. Una vez pregunté a alguien que hacía eso, de poderlo desbloquear, y me cobraba mucho dinero. Se me hacía muy tonto pagar casi lo que cuesta un teléfono a este... celular, y porque me lo desbloquean, tal vez sí, o sea, vale la pena, pero no, tal vez cuando tenga que no esté tan ajustada de dinero, pero ojalá que un día pueda mandarles esas imágenes. Y esa es mi experiencia con las hadas, que para mí son seres que cuidan los bosques, que cuidan la naturaleza, y que sí, que están entre nosotros, y sobre todo en zonas verdes, boscosas, donde hay agua. Y yo creo que son seres que están cuidando sobre todo la naturaleza. Los amo, mis peluditos, mis amigos peludomaníacos, Gina, Nachito, los amo. Y un abrazo grande, grande desde Dallas, Texas. Su amiga Lolita Salazar.
Mantelino y Lolita. Ya tenía rato de no escucharte, mi amiga.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Así es. Bueno, pues aquí estamos ya.
Oye, le preguntaba a Princesitica si ella había tomado esas fotografías a las auroras boreales. Y me dice, yo tomé 2, mi hijo desde su casa tomó como 4, y otras fueron tomadas por amigos que vivimos aquí y que compartimos en un chat. Y yo se las compartí a ustedes. Vaya, pues sí, hay que checarlas, ¿eh? Que nos están preguntando cuál es el WhatsApp de la mano peluda. Así, en los grupos de WhatsApp le ponen la mano peluda y ahí la van a encontrar. En el teléfono se van a donde dice novedades y ahí van a ver los canales. Le buscan la mano peluda y ahí está.
Por si quieres ir a ver estas imágenes, por si quieres integrarte en ese grupo de la mano peluda, en ese canal, bueno, pues ahí estamos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Aquí también saludamos a Katia Romero, dice, amigos, voy llegando del trabajo y lo primero que hago es escuchar la mano peluda.
Eso, bueno.
Muy pues, bien, Katia, tú muy bien, ¿eh?
Excelente. Ok, Gina, pues vamos a continuar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Julio Orbe.
Julio, desde Houston, Texas, aquí con nosotros. ¿Qué nos quieres platicar, Julio?
Bueno, pues hay muchas historias que contar.
Ah, qué bueno.
Pero vamos por partes, ¿no? Como dijo Jack el Destripador.
Ok. Bueno, vamos a empezar por alguna. A ver, ¿cuál quieres contarnos?
Fíjense que yo pasé mi niñez, más bien mi adolescencia, en Ecatepec, y saludos a la gente del Estado de México, en una colonia que se llama Parque Residencial Coacalco, en la tercera sección. No sé si conozcan, ¿no? Ahí en Ecatepec, en el Estado de México, Coacalco. Mis padres compraron una casa, que eran de esas casas dúplex, hacia la tercera sección de Coacalco, que estaba a faldas de la Sierra de Guadalupe. Entonces, esas eran pues, prácticamente nuevas, ¿no? Nadie había llegado ahí a comprar. Eran prácticamente nuevas y en esas casas pasaban cosas súper, súper raras, muy, muy extrañas. Como ustedes saben, y muchos de los que nos están escuchando en este momento, saben de lo que son las luces que pasan en las sierras, en los cerros, que se conocían, bueno, como nosotros conocíamos, ¿no? Como dice la leyenda, como brujas. Realmente me tocó verlas, y no nada más a mí, sino a mis amigos. Lo que hacíamos era que nos subíamos en las casas, en nuestras casas, a las azoteas, 10, 11 de la noche. Nuestro pasatiempo era ver las luces, pero nosotros no sabíamos, o sea, eran unas luces que eran bolas de fuego que pasaban, haz de cuenta que de tu lado izquierdo al lado derecho, y pasaban con una velocidad, pues, digamos, para pasar de cerro a cerro, Sí. O sea, una velocidad considerable. Se lo repito, ¿no? Nosotros no sabíamos absolutamente nada de las leyendas de las brujas o que de los cerros o en las sierras existían estas cosas. Sí. O sea, éramos unos niños, éramos unos adolescentes. No teníamos conocimiento. O sea, nosotros nada más éramos los chavillos que nos sentábamos arriba, como les platico, de estas casas dúplex, en la tercera sección de esta colonia, que se sigue llamando Parque Residencial Coacalco, de la tercera sección, y esta colonia se encuentra a las faldas de lo que es la Sierra de Guadalupe. Entonces, pues a nosotros nos entretenía mucho, veíamos bolas de fuego, literal, que pasaban desde, digamos, digo, la Sierra de Guadalupe, pues es inmensa a lo que nosotros considerábamos, ¿no? Entonces, el ver una bola de fuego caminar o volar, vaya, de izquierda a derecha, y estamos hablando que de izquierda a derecha lo que es, pues son kilómetros, que entonces pues no sabíamos, ¿no? Pues éramos unos chavillos, éramos unos adolescentes. Pero a nosotros se entretenía porque pues era decir, mira esas bolas como de izquierda a derecha, en cuestiones de minutos, digamos que pues si lo tomamos en mediciones eran cuestión de 30, 40 kilómetros y lo hacían en un par de minutos, tal cual. Y lo curioso de ahí es que las bolas terminaban, las bolas de fuego, se paraban en un punto al que nosotros después conocimos como la Cueva del Diablo. Nosotros no sabíamos, no conocíamos hasta que después empezamos a comentarlos con los adultos, porque repito, nosotros éramos adolescentes, éramos chamacos, y les contábamos. Me parece que ahorita ya hay un camino de concreto, ya el ayuntamiento ya de Catepec o de Coacalco ya pavimentó parte, no todo, de ese camino, pero no llegaba hasta este punto que se decía que era la Cueva del Diablo. Y lo que nos llamaba mucho la atención era que todas las bolas, todas las noches, esas bolas de fuego, terminaban siempre ahí, en lo que era la Cueva del Diablo. Entonces, para nosotros nos llamaba mucho la atención porque en esa colonia pasaban cosas muy raras. Y si me permiten así rápido, una anécdota bien, bien, bien rápida. ¿Se acuerdan de que siempre el Día de la Cruz, que es cuando, pues bueno, los albañiles festejan, ¿verdad? Lo que es la construcción y todo ese rollo. Dice la leyenda, nosotros escuchábamos, me parece que era en abril, febrero o abril, no recuerdo muy bien, pero era el Día de la Cruz. Los albañiles estaban festejando, que estaban terminando esas casas a las orillas de la Sierra de Guadalupe, y de repente pues estaban tomando pues sus caguamas, sus cheves, y que quién sabe que se le metió un albañil y se empezó a pelear con otro, y de repente pues terminó muy mal, ¿no? Terminó asesinando este albañil al otro, que tal cual lo cortó en cachitos, lo metió a la mezcla y con eso terminó de construir las paredes de esa construcción que estaba ahí. Y que dicen que cada día de la cruz se escuchaba cómo se caía así la mezcla o la arena en ese mismo día. Y es la verdad, cada día de la cruz nosotros escuchábamos así como que se caía la arena del techo de las casas al mismo tiempo, en ese mismo día, a la misma hora. Y nosotros salíamos al otro día y decíamos, oye, ¿sabes qué? Escuché tal, como que alguien caía en el patio. No, pues yo también, y a la misma hora, y a la misma hora. Entonces pasaban cosas rarísimas ahí. Y eso era, yo les cuento, cosas que a lo mejor nosotros ya como vivíamos ahí, paranormales, ya se nos hacían muy cotidianas. Se nos hacían, ya ni nos asombraban. Y eso, y nos pasaban muchas, muchas cosas más. Inclusive a mí, yo ahorita, yo la verdad es que no sé ni cómo estoy vivo, porque un día estábamos jugando escondidillas. Sí. Cuando estaban subiendo el cable de la electricidad, los cables de alta tensión, un día estábamos jugando escondidillas y estábamos corriendo, y se acuerda que uno, dos, tres por ti, por mis amigos, y tú tenías que ir a correr y esconderte, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, esa es otra historia, y perdón que me esté alargando, y ustedes díganme si ya le corto,
¿no? No, está bien, amigo.
Está bien, adelante.
Jugando, hagando cuenta, era un sábado. Estábamos jugando a la escondería, se había petado una onda, y estábamos poniendo los cables de alta tensión para la electricidad de toda la colonia. Y de repente yo me acuerdo, yo en mi persona, yo estaba corriendo y sentí nada más así como un apagón, como que alguien me aventó a un zaguán. 10 minutos después abrí los ojos y vi gente hacia mi alrededor, adultos y niños, y me decían: es que no sé cómo estás vivo. Y yo les decía: ¿por qué? Y mis papás trabajaban todo el día, mis papás no estaban ahí. Y me decían: es que no sabemos cómo estás tú vivo. Y yo decía: ¿pero por qué? Yo estaba jugando a las escondidillas, yo estaba corriendo para esconderme. Es que tú corriste en la banqueta y no te diste cuenta que había un cable de alta tensión. Corriste y ese cable de alta tensión que estaba para subir a un poste te agarró el cuello y con la alta tensión te azotó un zaguán y te caíste en la banqueta. Te dimos por muerto. Me dice: y en lo que esperábamos a la ambulancia, ahorita despertaste. Entonces, tal cual, yo sí les digo así. Y al día de hoy yo digo: bueno, pues a lo mejor no me tocaba.
No, pues,
pero cuando llegaron así, los de la ambulancia y todo, ahí estaba el cable, ahí estaban todos los demás. Dije: no, es que esto no es normal. Yo era un niño, yo era un chamaco de, ¿qué les puedo decir? Tenía en ese entonces 14 años. Y así tal cual me lo dijeron. Y para mí fue un apagón. Para mí, hazte cuenta que te apagan la luz y cierras los ojos, como si te fueras a dormir, y de repente te despiertas. Y de repente que te cuenten que te enredaste en un cable de alta tensión, que ese cable, por la misma fuerza de la electricidad, sí, te azotó contra un zaguán y rebotaste en el pavimento, y que te consideraban por muerto. Y de repente me desperté como si nada.
Te dio un chicotazo.
Sí, estaban cosas muy, muy extrañas ahí, ¿eh?
Sí, claro. Oye, te dio el chicotazo la energía eléctrica y te botó. ¿No tuviste quemaduras?
Ninguna, hermano. Ninguna. O sea, sí, efectivamente me dio el chicotazo y todo. Y ni una sola. Ni una sola. Y sí, de verdad que pasamos cosas muy extrañas. O sea, cosas que se movían y que yo veía que se movían así de un lado a otro. Fantasmas, aparatos electrodomésticos que se prendían sin estar conectados, ¿no? Si yo les contara.
Pero ¿sabes qué, Julio?
Sí, está interesante.
Vamos a tener oportunidad de en siguientes programas hacer enlace contigo porque tienes mucho que platicar.
Ah, sí, no, bastante. En esa zona, créanmelo. No sé si ahorita, y no sé si hay gente que nos escuche de Catepec y de Parque Residencial Coacalco de la Tercera Sección. Hay una energía muy, muy extraña, muy especial ahí en la Sierra de Guadalupe.
Claro.
Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Sí, no, hay muchísimas, muchísimas historias que ya les pusiera a compartir, pero pues bueno, ya será la próxima, ¿no?
Ok.
Claro que sí, Julio, vamos a seguir en contacto y esta noche te agradecemos que hayas participado.
Muchas gracias, cuídense mucho y estamos al pendiente.
Tú también, Julio, gracias, excelente noche.
Imaginen ustedes ese cuadro, ¿no? Todos espantados por la descarga eléctrica que recibió este muchacho haciendo travesuras nada más.
Vaya, cuéntanos más relatos y cuando tienen varios nos dicen, bueno, en la próxima les vuelvo a contar, ¿no? Más bien les cuento el que sigue. Oye, hablando de este llorido que se escucha, ¿qué será? Se habla de remanentes emocionales, quizá ecos de dolor tan intenso que quedaron adheridos a un lugar o a una persona. También se dice que pueden ser entidades que imitan el sufrimiento humano, esto para provocar compasión o para abrir grietas emocionales y anclarse a la conciencia de quien lo está escuchando. Y también, pues hay la idea de que el llanto podría ser una parte de nosotros mismos que no recordamos haber sufrido, pero que despertamos en la quietud absoluta y entonces un recuerdo que no es tuyo, pero que te eligió. ¿Cuál de las tres opciones crees que sea la explicación de escuchar que alguien llora cuando no hay nadie, ¿eh?
Hace poquito me vino a invitar una señora a que fuéramos a San Juan de los Lagos. Uh-huh. Creo que San Juan de los Lagos, Jalisco. No, ¿sí? Me acuerdo. Bueno, el punto es que hace ya un tiempo ya habíamos ido a San Juan de los Lagos. Entonces, cuando fuimos fue antes de que entrara la pandemia. Y andando allá, andábamos y estaban unas señoras contando de fuera de la capillita que pues había un hombre, un muchacho joven que iba con su familia y que iba un viejito ya de edad avanzada y que este viejito traía un costal muy abultado y que le dice, no, es que ya voy cansado, y que el joven le dijo, pues si quiere le ayudo, ¿verdad? Que le dijo, ¿también vas a Juan? Y dice, sí, es que tengo que ir a la iglesia, pues porque voy a llevar este costal a la iglesia. No necesito llevar. Y al muchacho se le hizo fácil decirle, no, pues ya vamos para allá, yo le ayudo, ¿verdad? En el camino. Entonces, el muchacho se fue platicando con la señora y todo, y ya le iba contando el señor grande que no era bueno hacer promesas a la Virgen como mucha gente lo hace. Sí. Que dice, no, pues yo voy a llevar a mi hijo cargado hasta la iglesia de X santito, si me cumple el milagrito de que me lo cure, por ejemplo. Y le iba contando que no era bueno hacer ese tipo de promesas porque a veces no se daba la situación y ya no lo podías cumplir como eran, los hijos crecían, se te olvidaba o así, y ahí va diciendo. Entonces, se fueron caminando, y en un tramo del camino, porque era una peregrinación, se le perdió el señor, y después ya casi llegando, lo vuelve a encontrar, y le dice que él pensó que ya no iba a ir, ¿verdad?, y que iba a hacer con su costal. Uh-huh. Y el viejito, el señor grande, le dice, no, tú no te preocupes, si me llego a perder, me haces el favor de llevar el costal a la capillita. A lo que el muchacho le dice, sí, pero no se me vaya a perder. Y así pasó, se le perdió el señor, y el señor fue el joven, el muchacho, se llevó el costal hasta la iglesia. Y en la iglesia lo estaba buscando, lo estaba esperando para entregarle su costal. Entonces ahí ya sale un padre de la pues él buscó, ahora sí que pensó que llevaba algún tipo de insumo para la iglesia, para la capillita.
Sí.
Y este señor busca al padre. Uh-huh. Y le dice, no, pues así le cuenta lo que pasó. Y le dice el padre, a ver, joven, a usted lo este costal se lo dio un hombre ya de edad avanzada, canucito, chaparrito, que tiene dificultades para transportarse. Y ya el joven le dice, sí, no, pues sí fue así. Entonces el padre le dice, no, aquí déjeme el costal. Y le dice, no, pero sí conoce al señor, padre. Y el padre le dijo, ya, hijo mío, le cargaste el encargo a un ánima. Vete a tu destino y dale gracias a Dios. Y les comento, ¿sí?, que voy a volver a ir a San Juan de los Lagos y espero que no me vuelva, que no me salga ese señor.
Bueno, pues si ya, y si tú la encuentras.
Y si te sale, pues nos hablas.
Así es, claro, mi amiga. Muchísimas gracias. Buena historia. Ese costal, imagínate lo que trae. Y se lo dejó al señor. Ina, con esto nos vamos.
Agradecemos tu presencia y participación. Deseamos que tengas excelente noche y que mañana nuevamente estemos aquí juntos para escuchar relatos. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos estupendas historias. ¿A poco no? Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.